Hace ruido desde lo intuitivo, como vos decías, pero también hace ruido desde lo legal. Es un día trágico hoy para la Argentina. Yo todavía no salgo de mi asombro. Mirá que uno siempre tiene contempla la posibilidad de que la gente de la Corte Suprema haga este tipo de cosas. Pero a mí me supera la posibilidad de asombro, porque lo que ellos han hecho un fallo. Yo no lo leí todo todavía porque tiene 91 hojas y hace poco que me lo mandaron, pero lo que leí, que es, digamos, la parte sustancial, tiene que ver con lo que vos decías, pero tiene una mentira estructural el fallo, que es la mentira que tienen todos los fallos ilegales. Es un fallo inconstitucional que lamentablemente parte de la Corte Suprema, nada menos, ¿no? Que es poner la cuestión en términos de autonomía o no autonomía. ¿Se entiende? O sea, esa es una gran mentira, porque la autonomía podría defenderse perfectamente en todos los argumentos que la Corte estime conveniente, pero finalmente dictar un fallo o una resolución acorde a la Constitución Nacional, que es lo que no hicieron, Luciana. No han hecho, no han cumplido con la Constitución Nacional.
Hola, buenas tardes, Carlos. ¿Cómo te va? Pablo Zamorano, de Radio Nacional Jacobacci, te saluda.
¿Qué tal, Pablo? Un gusto.
Estaba pensando, y en base a algo que escribiste la semana pasada para el diario Página 12, donde decís, con respecto al lawfer, ¿no?, que es el uso de la ley como medio para conseguir lo que de otra manera tendría que conseguirse con la aplicación de la fuerza militar tradicional, ¿no? Y pensaba, digo, ¿cuál es el límite al corrimiento de la frontera que están haciendo algunos miembros del Poder Judicial con el lawfare en contra de miembros del Poder Ejecutivo, en contra del miembro del Poder Legislativo, en fin, en contra de la ciudadanía?
Bueno, mirá, el distintos jueces a lo largo de los 4 años de Mauricio Macri, que fue el momento cúlmine del lawfare en el país y en la región, muchísimos jueces del país acompañaron ese proceso de persecución y de violencia que ejerció Mauricio Macri. Y en ese periodo la Corte lo que hacía era mirar para otro lado, y todos pensábamos que se estaba haciendo los onzos. No se estaban haciendo los onzos, porque eso que hacían era precisamente convalidar esta persecución que tenían de opositores y espionaje, etcétera, etcétera. Hoy lo que hacen, y por eso digo que es un día realmente trágico para la justicia argentina y para el país, lo que hacen hoy ya es más explícito. Digamos, es parte de lo mismo, porque ellos convalidaron el lawfare durante 4 años, pero hoy lo están encabezando, Pablo. Esto es lo que a mí me preocupa y que, insisto, no salgo de mi asombro, porque creo que es una movida que vamos a necesitar digerir de a poco, porque yo no logro entender que en la Argentina democrática nunca la desestabilización fue encabezada por la Corte Suprema. ¿Se entiende? Esto es fundamental. Hoy es la primera vez que yo, por lo menos, tengo conocimiento de que la Corte Suprema encabece un plan de desestabilización tan explícito. Por eso lo planteo en esos términos.
Rosansky, buenas tardes. Gypsy Lavín lo saluda desde Radio Nacional Neuquén. Teniendo en cuenta este último fallo de la Corte Suprema y otros fallos polémicos como el de Milagro Sala, Amado Vudú, lo que ocurrió con los jueces Castelli, Bruglia y Bertuzzi, pareciera que esta Corte tiene una postura desafiante, sin duda con una marcada carga ideológica. Además debe expedirse o pronunciarse por la coparticipación que le sacaron a Cava. ¿Serán estos fallos desfavorables para el gobierno un mensaje de la Corte al gobierno, justamente para que no se metan con ellos, una disputa entre la derecha y el campo popular?
Sí, lo que pasa es que han pasado al acto. Es como siempre mencionamos sobre los discursos violentos, los discursos de odio, que después pasan a ser actos de odio. La Corte hoy ha pasado de esa actitud aparentemente pasiva, que era convalidar el lawfare todos estos años, y ha pasado a encabezarlo. Esto es lo que también llama la atención, porque es una actitud golpista, o sea, es de desestabilización institucional, que, insisto, no, yo no conozco antecedentes en democracia, porque Llevar el tema al terreno de la autonomía de la Ciudad de Buenos Aires en este caso, cuando en realidad la Constitución obliga a llevarlo al terreno de la salud, no de la educación o la autonomía, sino de la salud, que está garantizada, y la vida de las personas, en la Constitución Nacional, nada menos que en el artículo 75, inciso 22, que son las convenciones sobre derechos humanos. Que lo pongo con mayúsculas porque son la norma superior en la Argentina. O sea, las convenciones tienen validez constitucional, son ley suprema en la Argentina. Entonces, si ellos desconocen eso, entonces ya no nos queda reserva jurídica en el país. Tendrá que ser la Corte Interamericana, pero la realidad es que hoy no tenemos reserva jurídica en el país, porque la garantía que tendrían que ser los cortesanos actuales la han vulnerado de una manera, insisto, muy bizarra. Es un día bizarro y es un día trágico.
Rosanqui, buenas tardes. Soy Carlos Mateu desde Santa Rosa, La Pampa. Un gusto saludarlo.
Carlos. Un placer.
¿Cómo va? Muy bien. En virtud de todo lo que dice, ¿no? Nada menos que la Corte Suprema encabeza el lawfare, lo dirige, lo preside, lo lleva adelante, lo ejecuta. Y teniendo en cuenta que la estructura económica de los sucesivos, por lo menos de los tres más visibles gobiernos neoliberales que hemos tenido desde el 76 hasta hoy, sigue vigente, ¿no? ¿No sería más completa, en lugar de una reforma judicial, una reforma constitucional?
Sí, sin duda. Lo que pasa es que son dos cosas distintas, porque la reforma constitucional es un proceso largo. Y nosotros no tenemos en este momento demasiado espacio para procesos largos. Yo creo que habría que hacer las dos cosas. O sea, habría que tomar decisiones políticas muy urgentes y al mismo tiempo ir abriendo el camino a una reforma constitucional. Creo que las dos cosas son necesarias, pero también hoy yo entiendo que además es una bisagra. O sea, hoy si fuera el Ejecutivo Nacional... que debe estar muy preocupado. Estoy viendo en televisión que está hablando el presidente en un evento, no sé de qué porque no tengo sonido, pero yo, si el presidente de la Nación es abogado, es profesor de la facultad, es hijo de juez y además es un buen tipo, por lo tanto tiene el tipo honesto, tiene todas las condiciones para estar extremadamente preocupado en el día de hoy. Creo que lo más saludable es que esté muy preocupado y que se siente rápidamente con sus asesores a pensar cómo se sigue a partir de hoy. E insisto, es un antes y un después. Llevaría mucho tiempo explicar por ahí con más detalle por qué es un antes y un después, pero créanme que así es.